¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro programa Espectropolis, nuestra visión y opinión desde la experiencia en el arte y diseño, el programa radial de la Facultad de Arte y Diseño. El día de hoy vamos a conversar sobre la investigación en arte y diseño dentro del marco del primer congreso de investigación en arte y diseño a llevarse a cabo los días de mañana y el sábado 20 y 21 de noviembre. Para ello vamos a tener como invitados en nuestro programa a Mijaela Radulescu, directora de estudios de la Facultad de Arte y docente, y Eduardo Diestra, docente de la especialidad de diseño industrial. El día de hoy me acompaña en la locución Renato. ¿Qué tal, Renato?
Hola, Moisés. ¿Qué tal? Así es.
Y la música que nos acompañará durante el programa es de Natalie Merchant. And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, could it be muy bien. Bueno, dentro del marco entonces del tema de la investigación en arte, como comentábamos previamente, el día de ayer estaba revisando lo que fue mi propia historia de formación académica aquí en la Facultad de Arte. Yo ingresé el año 89 y egresé el año 94 de la especialidad de pintura. Y mi plan de estudios pertenece al plan de estudios vigente desde 1984. Y revisando los cursos que llevé, tanto los teóricos como los prácticos o los de taller en la Facultad de Arte, por ejemplo, no tenía cursos relacionados directamente a lo que es investigación. Uh-huh. En el año 92 se introdujo un curso que se llamó metodología, con el cual nosotros, claro, recibimos los fundamentos básicos de lo que era necesario para hacer el trabajo de la tesis con la cual uno se licencia. El curso básicamente consistía en lo que es la identificación de las partes de una tesis, el trabajo de aprender a hacer fichas bibliográficas, lógicamente el aprender a usar la biblioteca de la universidad, y terminamos el curso después de toda una serie de sesiones al respecto, desarrollando una monografía que podía plantearse como un tema que posteriormente se podía ampliar a la tesis o al tema de interés que un estudiante de pintura, en mi caso, podía desarrollar ya en los dos últimos años de estudio. Pero creo que mucha agua ha corrido bajo el puente desde esa época. Ahora tenemos muchas otras más materias que tienen relación directa con la investigación.
Bueno, no sé, por lo menos en diseño, creo que el proceso de diseñar siempre cuenta con una gran parte de investigación, ¿no? Que es, o sea, el diseño, al aplicarse en diferentes tipos de producto, uno como diseñador siempre tiene que investigar el contexto al que se está al que se está metiendo, y de igual manera no solo investigar para ver cómo hacer lo que uno quiere hacer, sino también el estado del arte, ¿no? Esa creo que es una investigación básica en cualquiera de las especialidades, sea arte o diseño. Uh-huh. ¿No? La investigación de antecedentes y eso, el estado del arte. Ahora, que hayan cursos orientados específicamente a lo que es la investigación, sí, no, ahorita no estoy seguro cuáles sean los cursos que existen, pero sí se maneja cierto grado de investigación, ¿no?
Es parte de un proceso de lo que es el diseño industrial.
Sí, o sea, es
claro,
sí,
en el
parte
campo,
del desarrollo de la propuesta.
En el campo artístico, lógicamente para nosotros dentro del proceso de experimentación, prueba y error, incluso el concepto de
la búsqueda
de fracaso, ¿no? Descubrimiento, que claro, se podría decir es parte del proceso de desarrollo de una propuesta artística, tiene también que ver
con lo
que es investigación.
Y tanto en técnica como en concepto, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y dentro de la historia del arte, por ejemplo, si estamos hablando del cambio de siglo del 14 al 15 con el libro del arte de Cennino Cennini, podríamos decir que ahí ya es una lógicamente un libro que recopila los aspectos técnicos o procedimentales de la época. Lógicamente implicó una compilación, una investigación, una validación de esos procesos. Más adelante vamos a tener con Giorgio Vasari en el siglo XVI, en su libro La vida de los más grandes pintores, escultores y arquitectos, si no recuerdo mal, en el cual, claro, va a ser uno de los primeros libros biográficos de estos artífices de la época, porque todavía el concepto de artista no estaba vigente, por así decirlo, pero también se podría decir era una publicación que implicaba una validación, incluso un reconocimiento de la grandeza de estos artífices, arquitectos, escultores. Se reconocía lógicamente su aporte muy importante al conocimiento de la época, ¿no? Y estamos hablando de una época en la cual el concepto humanístico tuvo una enorme importancia. Y entonces estamos hablando de algo directamente relacionado con el arte y que ya implicaba investigación.
Sí, claro. Ahora, algo importante que mencionaste a partir de esto es que es el registro, ¿no? O sea, no solo investigar y que quede ahí en un papel escondido en un escritorio por ahí, sino el registro y el compartir y el hacer que esta investigación tenga un valor, no solo en la enseñanza, ¿no? Sino también en la materia en la que se ha investigado, ¿no?
Por supuesto. Y hacemos un paralelo entre lo que es un trabajo de investigativo científico riguroso. Lógicamente, la publicación de una investigación que va a ser validada por pares, evaluadores, otros científicos prominentes. Una exposición es también una manera en la que se valida lo que es una obra artística.
Yeah,
y es,
claro.
Y los pares que la validan es la crítica, es el entorno cultural que justamente va a recibir esta nueva experiencia que está creando un artista plástico en diferentes grados de manifestación.
Ajá. Eso era algo que mencionabas la vez pasada, ¿no? Que digamos, en el caso específico de la Católica, una investigación tiene ciertos requisitos que de alguna forma no se aplican no se aplican tan adecuadamente a lo que vendría a ser una investigación artística.
Definitivamente siempre han existido ciertas formalidades y lógicamente la conversación siempre, y este es un tema que, como vamos a ver también con nuestros invitados, se viene discutiendo desde hace décadas y no solamente en nuestro contexto sino internacionalmente. ¿Cómo se valida una investigación artística dentro de estas nociones que están surgiendo en el mundo de los procesos más globales de academización? Y en los cuales, claro, la inserción de las escuelas y de las facultades de arte están teniendo todo un proceso de, ¿cómo poder decirlo? ¿No?
Adaptación.
De adaptación, pero también de hacer que se reconozca que una obra plástica es un conocimiento con particularidades muy únicas.
Ajá. Y que diferente no puede, al conocimiento científico.
Exacto. Pues, ¿no? Y que no puede sencillamente tratar de encajar dentro de un molde quizás ya establecido con anterioridad. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y en el siguiente bloque vamos a conversar entonces con nuestros invitados. No se separen.
Que no te floren, escucha Zona Puc.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
Son la 1:14. olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más. Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonafu.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pu.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona Pu, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Muy bien. Entonces estamos ahora con Mijaela Radulesco y Eduardo Diestra, docentes de la Facultad de Arte. Y principalmente queríamos acá conversar con Mijaela, que ha sido la principal organizadora de lo que va a ser a partir de mañana el primer Congreso de Investigación en Arte y Diseño. Cuéntanos, Mijaela, cómo surgió esta iniciativa y qué es lo que se está esperando en este gran evento.
Gracias por el gran evento. Efectivamente pensamos que sea un evento grande en el sentido de relevancia para nuestras preocupaciones de introducir la investigación de una manera coherente y eficaz como una dimensión formativa, tanto en las especialidades de arte como en las de diseño. La Facultad de Arte y Diseño es una facultad que por sus mismas características se preocupa por rediseñar y replantear los conceptos que se acostumbran a acumular en el territorio de la investigación. En realidad la investigación es un territorio amplio y faltan los conceptos o faltan las palabras, las etiquetas para todos los procesos que se encuentran envueltos en este caso. Para nosotros investigación definitivamente se asocia al proyecto. Hacer un proyecto implica una etapa de investigación pre, durante y post realización del proyecto, ¿no? Tiene que ver entonces con la preparación de las condiciones necesarias para poder generar un proyecto que tenga sentido y que funcione en tanto que acción comunicativa en el entorno, tanto para el arte como para el diseño, con sus diferentes particularidades. Tiene una fase de documentación que es propia de cualquier proyecto, porque nada se crea a partir solo de mirarse en el espejo, por más complejo que sea uno. Entonces se trata de, si tú te diriges a la gente, pues tienes que saber lo que pasa en este mundo, ¿no? Cuáles son otras ideas que han circulado en torno a lo que tú te propones hacer, y también, bueno, asentar tus redes de información, que en este momento en una sociedad de la comunicación y de las redes definitivamente fluyen continuamente innovaciones, informaciones, puntos de vista. Es muy difícil en realidad para las ciencias, no importa de qué índole sea, tener un diagnóstico exacto del avance de lo que se ha dado en todo el mundo en este campo. Entonces, el que hace un proyecto, bueno, construye su propia red, que de por sí es completamente suya, algo que no pasaba hace 50 años, donde tú veías en 5 trabajos, en una especialidad cualquiera, a los mismos autores citados repetidamente, porque eran los 5 grandes maestros para un asunto. En este momento, cada uno puede intervenir con nombres, con referencias que sean casi particulares, porque pertenecen a su propia red de investigación. Después, durante el proceso, definitivamente se trata de una permanente experimentación, como tú decías, ¿no? El error te enseña más en la creación que la aplicación de las normas. Sería tristísimo de un artista, excepto que lo haga con ironía y desdén, aplicación de las normas. Bueno, la idea es que la creatividad y la innovación toma con pinzas las normas y la está evaluando, porque la norma pertenece siempre a un contexto. Y este contexto tiene sus parámetros que cambian permanentemente. constantemente, somos un mundo en completo movimiento y hay que estar completamente atento no solo a los parámetros, sino a las tendencias, uh-huh. al devenir, a los flujos, ¿no?, de la realidad que se van generando. Entonces la experimentación es una parte intrínseca del proceso de realización de un proyecto y es investigación, investigación puntual, investigación experimental y finalmente, como también muy bien lo mencionaba, se trata de la validación. Entonces, la validación, por un lado, es que el proyecto te contente a ti mismo porque tú mismo eres una de las personas que tiene que validar tu propio proyecto porque tú sabes lo que querías hacer. Uh-huh. Después vienen los círculos de validación, que depende primero a quién diriges tu proyecto, que son los principales usuarios, beneficiarios de tu proyecto, y que tiene que haber una validación donde sí intervienen los métodos propios con variaciones modernas de cuantitativo y cualitativo, ¿no? Es algo que no se hace mucho, pero bueno, es un territorio abierto para innovación. Después están estas validaciones de los especialistas, ¿no?, de los pares, que también pueden opinar y, bueno, finalmente lo importante es el resultado en el sentido del cambio que tu proyecto produce en el entorno al cual lo hayas destinado o incluso en entornos que tú no habías pensado, ¿no? Uh-huh. Entonces, la investigación es un proceso complejo. De ninguna manera el arte y el diseño están lejos de eso. El diseño, evidentemente, sin investigación no puede trabajar. Es decir, es prohibitivo porque tiene que manejar mucha información que tiene que sistematizar y valorar. Y el arte en varias de sus dimensiones, la dimensión conceptual, el arte social, el arte político, es decir, dependiendo también del proyecto. Si el proyecto es experimentar con el color, tiene todo el derecho el artista de experimentar con el color y ver los efectos eventualmente psicológicos que producen en el observador, ¿no? Entonces, no está ajena la investigación, más es parte del proyecto y del proceso de creación. Es un tema que lo hemos conversado mucho en la Comisión de Investigaciones del Departamento de Arte y hemos dado vuelta una y otra vez a la especificidad de la investigación en arte y de la investigación en el diseño en el territorio de la investigación en humanidades, en ciencias sociales, en ciencias uh-huh. exactas, para ver, bueno, qué compartimos y qué tenemos de específico, algo que es absolutamente normal. Nada es ningún dominio de actividad, es un clon de otro dominio de actividad. Tiene cambios en su consistencia, en su personalidad, tendrá cambios en la manera en que se enfoca la investigación. Nuestro asunto principal es el reconocimiento de la investigación Exacto. en arte y diseño como una dimensión sólida, fuerte y absolutamente no solo funcional, sino de alta relevancia para la sociedad. El arte ha sido por cierto tiempo dejado de al lado en la formación del ser humano, que fue un grave error, porque la creatividad, la inventividad, la sensibilidad, la reflexión psicológica encima de uno mismo y del mundo son componentes importantísimos para el hombre integral, para la persona Exacto. integral. Entonces, a partir de estas consideraciones y muchas otras, durante este año hemos venido trabajando el primer Congreso de Investigaciones en Arte y Diseño con un primer objetivo evidente, poner a la vista, poner en conjunto, crear una base de la comunidad de arte y diseño en lo referente a conceptos, metodologías, proyectos y campos de la investigación. Es un proyecto que se refiere no tanto a recibir más lecciones de lo que es la investigación, porque nosotros mismos hacemos investigación, sino es de mostrarnos a nosotros mismos, crear ese sistema de intercambio en que todos los miembros de nuestra comunidad, que es bastante grande, de docentes, de estudiantes y bueno, en algún momento de egresados, pueda saber lo que se hace y procedamos a una organización, a una sistematización y también a una proyección de nuestros resultados y de nuestras experiencias, de nuestros proyectos. La finalidad, entonces, por un lado, es una especie de mapeo, así, de onda, diagnóstico de la investigación en la Facultad de Arte y Diseño, sentar las bases de una acción compleja de crear proyectos interdisciplinarios y proyectos que sean de corte integral, que aplica en la investigación. Y lo más importante también para nosotros en este momento es ver que la investigación sea un componente que intervenga en la formación, no solo en cursos específicos, sino como una presencia constante en el pensamiento de la creación y en el ejercicio mismo en sus diferentes etapas de, bueno, de complejidad de la formación, ¿no? Hay cursos en este momento que están experimentando con carácter de piloto este enfoque, y la idea es que en algún momento todos los cursos tengan el componente de investigación, así como todos deben tener de responsabilidad social y no y de asumir esta visión de conjunto y del hecho de que el creador es un interventor y también es un promotor de un cambio para la mejora de la condición humana, ¿no?
Gracias. Creo que has mencionado algunos puntos que son muy relevantes, y principalmente el hecho de que este primer momento, que para nosotros va a ser muy importante, primero es también tener esta conciencia mayor, creo, del conjunto de proyectos que los propios docentes están elaborando, trabajando. Por intereses propios, por aplicación a lo que incluso son los propios desarrollos de las clases, a justamente acciones que han llevado a que tengan más proyección hacia el contexto que nos rodea. Todos, lógicamente, han sido cambios que se han ido generando, que, claro, los mismos profesores se replanteen las cosas como quizás se hacían antes. Pero también creo que lo más importante está en para nuestros alumnos actualmente, cómo nosotros les vamos a dar mejores, por así decirlo, condiciones, por decirlo de alguna manera, para que justamente ellos puedan también ir ampliando esta brecha, por así decirlo, de lo que es el campo de investigación en arte y diseño. No sé si tú querías comentar algo, Eduardo, a partir de la experiencia de diseño industrial.
Bueno, aquí Renato habló un poco al principio de lo que era la investigación relacionada con el diseño, ¿no? Me parece muy importante esto de la investigación, pero creo que habría que un poco definir lo que viene a ser la investigación como se necesita, ¿no? Porque yo le comentaba a Mijaela, por ejemplo, antes de venir acá, de que fui seleccionado, ¿no? Participé en esta exposición que hubo de paneles de lo que es investigación, ¿no? Acá dentro de la PUC. Pero cuando vi los trabajos expuestos, como que había muchos trabajos que eran en realidad proyectos. Yeah. Entonces, me parece perfecto lo que dice Mijaela, de que la investigación en realidad es parte del proyecto, ¿no? Cuando hablabas tú también, Moisés, de, por ejemplo, de que la exposición es la forma de validar o de comprobar, digamos, lo que el artista se propuso, ¿no? En realidad, creo que estamos hablando ahí de conclusión del proyecto, no conclusión de la investigación, ¿no? Porque la investigación creo que vino un poco antes, y Mijaela, por ejemplo, hablaba un artista por sí que quiere experimentar con el color, ¿no? Pero no es una experimentación de repente propia, sino muchas veces también puede ser colectiva o externa, ¿no? Pero creo que esa sería como validación de una hipótesis para la cual previamente le ha hecho una investigación, ¿no? Entonces creo que la investigación viene un poco más atrás, ¿no? En el tema, por ejemplo, que hablabas de Bazar, y por decir, ahí me acordé una parte del libro de Burdek, que es un libro de diseño, ¿no? Un libro que se llama Design, que él dice que, como otros autores, menciona, por decirte, que Leonardo, el primer diseñador, por decir, a pesar que no existía la palabra diseño todavía, como tú también dijiste que no existía la palabra arte, pero yo creo que sí ya existía, ¿no? Hace 500 años, de repente un poco más. Entonces, ¿qué pasa con Leonardo? Que él, por ejemplo, investigó un montón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que nos ha llegado de él es el registro, como decía Renato, de su investigación mediante dibujos.
Claro, sus, ¿no?, famosos cuadernos, ¿no?
Hay muchos autores que dicen que, así como Leonardo, de repente hubo unos 5 o 6 personas en el Renacimiento que eran igual de brillantes, que eran igual de investigadores, ¿no? Pero que no registraron, ¿no? Entonces, claro, eso del registro me parece que es muy importante. Y en el caso de nosotros como profesores, por decir que vemos el tema este de la investigación y que aparentemente es un problema, ¿no? Aparentemente digo, porque en realidad nuestros alumnos investigan bastante en arte y en diseño. En diseño, yo soy profesor de diseño, pero en diseño veo que investigan mucho, ¿no? Incluso a veces hay que decirles, sabes que deja de investigar y ponte a diseñar, ¿no? Y ponte a hacer la propuesta, ¿no? Entonces, en el caso de diseño, yo creo que lo que falta es decirle al alumno que identifique la investigación, o sea, que se dé cuenta cuando está investigando, ¿no? Eso por un lado. Segundo, que esa investigación él la derive después como herramienta para la propuesta, ¿no? Y lo tercero, que tiene que ver con que tú hablabas del curso este de metodología, creo que me sabes que se llamaba, ¿no?
Sí.
Es que sepa presentar los resultados de la investigación.
¿No? Comunicar.
Eso creo que es lo que tú decías, ¿no? O sea, el formato, lo que viene a ser la cómo, cuáles son los resultados, ¿no? Cómo ordenarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese curso, por ejemplo, que tú mencionaste, ¿en qué ciclo fue, por decir?
Fue cuando terminaba cuarto año.
Claro, o sea, cuarto año estamos hablando. Bueno, la carrera de pintura es un poquito más larga, son seis años, ¿no?
Son seis años, sí.
Pero en realidad, yo al menos personalmente creo que debería darse eso antes, ¿no?
No, sí, definitivamente. O sea, ¿no? Y actualmente justamente eso es lo que se está buscando, como mencionaba Mijaela, dentro de los cursos que están incorporando toda esta metodología de investigativa, y son cursos que se están dando desde el primer año, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar dialogando con Mijaela y Eduardo. No se vayan.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti? ¿Qué te pasa?
Elliot,
estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Sonapuk.
Si eres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Te suena conocido? Entonces es porque naciste en los 90s. Dejación 90s. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Sonapuk. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Nos escucha todo el mundo. Sonapuk. En internet.
Muy bien, estábamos justo conversando con Eduardo. No sé si querías un poco terminar la idea de lo que estabas explicando.
No es que me hayan cortado, ¿no?
Sino
no,
sí, pero...
Ya, bueno, ahí había un punto acá que me parecía importante, y era que me hizo recordar acá a Mijaela cuando habló de, por ejemplo, que había tendencias en la investigación, o que había también, antes, digamos, ¿no? Mencionó que había como cinco maestros, ¿no? O referentes, y que como que estábamos un poco, antes... solamente con ellos, digamos, como punto de vista, y que ahora, digamos, ya la cosa se ha expandido, ¿no? Hay más puntos de vista, ¿no? Bueno, yo estaba haciendo elaborando lo que voy a presentar el día de mañana, ¿no? En el Congreso, y poniéndome a reflexionar ahí, en realidad, lo es cierto, al menos en lo que es el campo del diseño industrial específicamente, eso de los cinco maestros, se podría llamar, ¿no? La teoría de los cinco maestros, no sé, una cosa así, para bautizarla. Que no sé, pues serían acá Renato Papanek, ¿no? En el caso de diseño industrial, ¿no? Dieter Rams.
Sí, ¿no? Yo creo que siempre hay referentes, ¿no?
Claro, así de que tienen que ver, digamos, de la época, digamos, del modernismo para adelante, ¿no?
Claro, que dan una pauta, ¿no? De cómo se debe llevar una investigación o en qué aspectos se pueden
y bien preocupados ver. De lo que es el impacto del diseño, ¿no?
Además.
O sea, son bien éticos. Entonces, se preocupa mucho de cuánto el diseñador industrial podía afectar, digamos, a las personas y al medio ambiente en general con los productos, ¿no?
Claro, que eso masivos. Podría caer en otra investigación, ¿no?
Claro.
Más allá del producto mismo, cómo impacta
Sí, entonces, a veces pues uno habla, ¿no?, de Bonsiepe, podría ser el otro, ¿no?, o Lovag, ¿no? Y los alumnos dicen, bueno, pero tu libro, pues, y eso nos pasó, ¿no?, ahora el tema, tu libro, pues, es del 70 y tantos, del 60, ¿no?, y pero lo que sucede en realidad es que las nuevas tendencias que dice Mijael es cierto, porque tú ves ahora, por ejemplo, diseño centrado en lo humano. Ajá. Ves lo que es experiencia del usuario, etcétera, etcétera. Y si te das cuenta, claro, todo parte, digamos, de estos cinco maestros, que se puede decir, pero ya son visiones ya concretas y específicas, digamos, de lo que es la realidad del diseño y de lo que es y lo que debería ser, ¿no? Entonces, sí, pues es cierto, o sea...
Más actualizadas y un poco recopilatorias, tal vez, ¿no?
Sí.
De recopilar conceptos de diferentes artistas o diseñadores y concluir en una metodología o...
Claro, en una visión, ¿no? No sé, entonces, yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? O sea, los maestros, en realidad, y lo que tenemos ahora son derivaciones de los maestros, no sé, no me imagino ahora una teoría o digamos una investigación o alguien digamos que haya salido con algo así desde cero,
digamos
totalmente
que,
nuevo.
Sí, pero también hay un problema que es el hecho de que en esos tiempos de los que mencionas, o sea, una publicación era mucho más difícil de conseguir y conseguir el espectro o la dimensión de repartir esta información, tenías que ser un tigre, pues.
Claro.
Ahorita puedes alcanzar un harto público y simplemente publicas un, no sé, o sea, el alcance que tiene uno como persona natural, así normal, es bastante amplio, ¿no? Entonces se genera un montón de información que no sé, pues, o sea, tienen o no validez, queda al investigador, ¿no? Pero se pueden generar mucho más investigaciones de las que se podían generar antes.
Claro. De repente por eso también, bueno, salvo Dieter Rams, creo que los otros fueron investigadores, solo investigadores y no diseñadores, ¿no?
O sea, sin propuestas,
más
no.
Claro,
claro.
No, claro, pero su propuesta, digamos, son así...
Piezas únicas.
Claro, y bien experimentales, pero su fuerte, o sea, era la investigación, más que nada. Uh-huh. Bueno, salvo Dieter Rams, que Dieter Rams sí... ¿no? Bueno, ahí es al revés, creo que más diseñó que teorizó, que investigó, ¿no? Bueno, y lo último era de que hablaba Mijaela también del contexto, perfecto, eso de ahí, o sea, también tiene que ver, y yo lo voy a mencionar mañana, ¿no? Y en ese sentido, por decir, el estudio del contexto para lo que es elaborar una propuesta de diseño es importantísimo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Haciendo el enlace con el arte, ¿no? Que en realidad nosotros los diseñadores, cuando investigamos el contexto, nos topamos con el arte. O sea, el arte es
la
definitivamente
pues, ¿no?
Es parte, no? Claro, es parte, digamos, del contexto, muy importante, porque tiene que ver, digamos, con la situación cultural,
¿no?
O sea, del punto
identidad.
De vista, el estado de las cosas, del conocimiento,
claro.
en ese momento, ¿no? Entonces, está en la investigación de diseño, de todas maneras, ¿no? Y ayuda bastante lo que va a ser pues la propuesta después, ¿no? Son cosas que tienen que coincidir, ¿no? Porque el producto también tiene su validación, bueno, en este caso en lo que viene a ser las ventas, ¿no? A veces terminan las galerías también, pero ya ese es el diseño que ya es medio artístico, ¿no?
Claro. Pero creo que, o sea, también el contexto actual es totalmente cambiante, dinámico, y que está adquiriendo una variedad de matices muy rica, ¿no? O sea, nosotros solamente te puedes mover de un distrito a otro en la ciudad de Lima y vas a encontrar manifestaciones sí. culturales o de sectores totalmente distintos. Y todo eso en sí puede cambiar una propuesta de diseño, o sea, al público que se va dirigido nomás, ya eso te cambia toda una serie de informaciones y te condiciona a reorientar, ¿no? todo
el proceso. También es interesante el impacto del arte o el diseño en el contexto, sobre el contexto, ¿no? Y en ese sentido, en el punto de vista de la investigación, también ver cómo, o sea, un diseño en un contexto va a ser interpretado y asimilado de una manera, mientras que en otro contexto va a tener otro impacto, ¿no? En la gente.
Ah, por supuesto.
No, habiendo el contexto como otro punto de lo que podría ser una investigación en arte y diseño, ¿no? Cómo un contexto puede no solo alterar el diseño, sino el diseño también ser visto de diferentes maneras dependiendo del contexto. No sé, fue una ocurrencia un poco disparatada.
Sí, por supuesto. Siempre tenemos acá los micrófonos abiertos a toda ocurrencia. Pero bueno, estamos un poquito corriendo contra el tiempo. Mijaela, no sé si tú querías comentarnos un poco más sobre en qué va a consistir el evento a partir de mañana.
El programa, sí, uh-huh. Sí. Es súper interesante la conversación. Se me ocurrían miles de ideas mientras que hablaban que se podrían seguir diciendo.
Me imagino.
Pero estaríamos así a diario una emisión. Muy buena idea de conversar delante de micrófonos. Esto ayuda a concentrarse.
Sí.
al programa, bueno, comienza el viernes. El viernes a las 9 de la mañana hay una pausa a la 1:30. Uh-huh. Y después es la pausa de almuerzo, retoman a 2:30 y va hasta 7:30. ¿No? Uh-huh. Eso es un día lleno, el día de viernes, y el día sábado comienza a las 9 y termina a 1:30. Entonces, una sesión de la mañana. Llamemos esto, son 3 sesiones.
Exacto.
Lo importante es que en cada sesión hay un núcleo de información que tiene que ver con exponer las investigaciones que se hacen en la facultad. Y también hay un espacio de debate a través de mesas temáticas. Entonces, en la primera sesión se están presentando los 4 grupos de investigación que funcionan en la facultad. Dije 4, en realidad son 5. Es AXIS, que es el grupo de investigación más antiguo, diseño ciudadano, diseño de identidad, videodiseño y semiótica visual. Entonces son 5 grupos registrados en el Vicerrectorado de Investigaciones, que uh-huh. Ninguno es YER, todos tienen una trayectoria. El más joven es videodiseño, que tiene ya 3 años, y AXIS, bueno, es el más antiguo. Son grupos de investigación con una presencia constante en los proyectos de investigación de la universidad, que han ganado premios, que intervienen y que tienen 3 grandes direcciones. Una es definitivamente intervenir en el entorno, ¿no? Uh-huh. AXIS, diseño ciudadano y diseño de identidad, y es un trabajo con comunidades, básicamente comunidades de artesanos, de creadores, de talleristas, ¿no? Y son proyectos que sí comienzan desde la investigación-creación, pero terminan en un asunto de gestión, de apoyo a la gestión del entorno. Otra dirección sería la parte tecnológica, los nuevos medios a través del videodiseño, que es explorar la capacidad del diseño audiovisual y de crear una amplia variedad, un abanico de producciones audiovisuales, desde el videoarte hasta el comercial. Y el tercero, que es principalmente investigación no pura, sino investigación dura, es el de semiótica visual, que va directamente a desarrollar un método que ahora es ampliamente usado en nuestras condiciones, desde nuestros proyectos de realización, que son normalmente de productos híbridos, interdisciplinarios, en que la ilustración y el texto se van mezclando con el video, ¿no? Son proyectos como muy de ultra vanguardia. La mesa que acompaña esta mañana es una mesa centrada en campos y temas de la investigación en arte y diseño. La segunda sesión se propone presentar lo que las especialidades hacen en tanto que investigación. Entonces, los coordinadores y con profesores encargados van a presentar delante de toda la comunidad cómo se hace la investigación en arte, en pintura, en escultura, arte siendo estudios generales, lo que es la base de todos nosotros, pintura, escultura, grabado, diseño industrial, diseño gráfico y educación artística. Entonces, son exposiciones que todos esperamos con interés porque nunca hay suficiente tiempo para saber lo que hacen los demás. La mesa temática tiene que ver con procesos y estrategias de investigación, que es un tema muy importante. La tercera sesión tiene como centro redes interdisciplinarias y proyectos interculturales. Se enfoca el asunto de participar en asociaciones internacionales, en bienales, en proyectos como Fronteras Nómadas, como Avatar, también con otras facultades. Entonces ingresamos en el asunto de redes de investigación. La mesa que acompaña es de difusión, medios y recursos de difusión de la investigación. Y la misma mañana, terminando todo, es la presentación de las 4 revistas que la facultad tiene: Textos de Arte, Memoria Gráfica, Rinoceronte y Arte y Diseño, ¿no? 4 revistas que publican investigaciones de docentes, algunas de ellas en un número respetable, asociadas a la práctica de la investigación en la formación de las especialidades, ¿no? Entonces es una información que creo que va a dar una visión bien consistente de cómo se hace la investigación y de cómo se difunde a través de revistas, de grupos de investigación, de redes. Bueno, participan como 37 ponentes, ¿no? Entonces son todos profesores nuestros, incluidos los aquí presentes. Y bueno, esperamos un gran intercambio y crear una base que nos permita pasar a una nueva etapa.
Genial. Bueno, vamos a nuestro último corte y vamos a regresar con la última sesión del programa.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Muy bien, Mijaela entonces nos acaba de comentar lo que va a ser el programa de este primer congreso de investigación en arte y diseño que se iniciará el día de mañana. Pero terminando el evento, va a haber más, entiendo, o sea, en el sentido de que también se está buscando redondear la experiencia y también difundirla, ¿no es cierto?
Sí, en primer lugar están las actas, que bueno, están en una publicación virtual, pero están pues al alcance de todo el mundo. Y tenemos una publicación de libro de investigaciones en arte y diseño, volumen 1, porque en el segundo congreso va a aparecer el volumen 2, 3, 4. Entonces todo lo vamos a tener, formateado, documentado, y a partir de estos textos y a partir de la experiencia, la idea es formar proyectos entre las especialidades, claro. Llegar a una manera una red, de, ¿no?, introducir, sí, crear redes, ¿no?
Exacto,
por, ¿no?, intereses, por temas, y ver cómo eso redunda en producción de materiales, ¿no?, metodológicos y conceptuales para los alumnos, para diferentes especialidades. Es decir, es el punto de partida para juntar todo, incluyendo los proyectos que ya saben que han comenzado en la sección arte, y donde encontramos que en el primer año resulta que son los alumnos más investigadores y que ellos mismos se consideran ya investigadores, porque producen textos de investigación y lo realizan todo como de una manera muy asentada metodológicamente. Entonces esperamos que también esta experiencia vaya contribuyendo y que ensamblar, porque en ese momento somos como islas que, claro, sí, todo, cada uno trabaja, pero aún no se han ensamblado en un sistema, en una maquinaria, un proceso que trabaje junto. No digo que todos nos juntemos y trabajemos juntos, sino uh-huh. que haya estos canales y redes.
Claro, generar un momento de alguna uh-huh. forma.
Y creo que, bueno, ahorita con lo que has comentado, también se está estableciendo algo que va a ser anual, o sea, va a continuar, que justamente también creo que va a condicionar en cierta manera, va a crear este ámbito justamente, ¿no? De estar siempre en conexión, de estar buscando maneras de ejecutar colectivamente quizás, ¿no? Proyectos, como tú bien dices, establecer conexiones, ¿no? Enterarnos un poco de lo que están haciendo al lado nuestro también creo que es importante, ¿no?
Ideal sería efectivamente que se crea un colectivo que lleve adelante este trabajo. El Congreso tiene su comité organizador, uh-huh. eso sí, que probablemente van a seguir trabajando para el segundo y tercero, para aprovechar la experiencia que van creando, pero podemos crear ya comités de trabajo, de investigación, que vayan sustentando, no solo desorganizar, sino también orientar eventualmente o crear estos espacios de trabajo conjunto en investigación. Sí, la idea es de una dinámica permanente.
Sí, sí, y creo que solamente como para ir concluyendo algo que has mencionado que me parece también muy importante, que justamente es estas primeras manifestaciones de parte de estudiantes de primer año, que en estos cursos en los cuales se está justamente ya no solamente la clase expositiva, sino en la cual se le promueva al estudiante el que investigue, el que vaya, busque información, entreviste, y con toda esa información elabore un pequeño informe, ¿no? Sustente una idea, una conclusión, y ya hay una compilación de textos que ellos han producido, que por ejemplo está quedando en nuestra sala de lectura de la facultad, y creo que también eso es algo que tenemos que valorar, ¿no? O sea, que son nuestros propios estudiantes los que incluso pueden estar generando material que puede a los docentes darnos motivo a generar muchas más investigaciones, ¿no? Y creo que también a hacer que en los cursos, como tú bien mencionabas, la metodología del curso haga que el estudiante también tenga una participación mucho más activa y no sencillamente sea un receptor, ¿no? Y que desde mi parecer, o sea, en los últimos años prácticamente la relación con el profesor sea una relación más de, podríamos decir, de casi como un par con el cual uno va dialogando un proyecto y no sencillamente esa la visión del evaluador, que
sí, una enfoque colaborativa, una dinámica colaborativa.
Claro, ¿no? Y yo creo que eso es muy esencial. No sé, Eduardo, si tú querías concluir con alguna idea.
Bueno, sobre la lo que voy a presentar personalmente es de, se llama Investigación para el Diseño Industrial, y está centrada en lo que viene a ser es la ayuda de recopilar información y analizarla para el proceso de diseño, uh-huh. ¿no? O sea, no es
metodología.
Claro, o sea, ¿en qué partes identificamos, digamos, lo que viene a ser investigación para que nos ayude a diseñar? No, porque también uh-huh. se puede investigar la carrera en sí,
claro,
¿no?
Antecedentes.
O claro, o el contexto se puede investigar desde el punto de vista del diseño industrial, ¿no? Pero en este caso creo que es importante la investigación para el proceso.
Para el proceso definir el diseño, digamos.
De diseño industrial, claro. O sea, para sacar información para después hacer la propuesta, ¿no? Uh-huh. Eso específicamente. Entonces, lo he dividido en tres partes. La primera es cuáles son los tipos de investigación que se necesita para el proceso. La segunda es un modelo que voy a plantear de lo que es gráfico, se podría decir, ¿no? O sea, está explicado en un gráfico de cómo es el proceso, digamos, a nivel de cómo se forma, digamos, la base para que la investigación, los resultados de la investigación, ya comiencen a formar la propuesta de diseño, ¿no? Uh-huh. Y al final un ejemplo de diseño de un producto específico donde, o sea, yo he analizado personalmente, digamos, qué cosa es lo que tiene este diseño, digamos, en sus diferentes aspectos, y considero que ha habido todo un trabajo de investigación ahí, y lo voy a mencionar porque es un producto muy conocido, no lo voy a decir ahora cuál es,
claro, por supuesto,
para no matar la sorpresa. pero que muchas veces lo vemos, yo le aseguro que todos lo van a reconocer, pero que tiene cuestiones ahí, producto de investigación, que son hasta cierto punto ocultas, pero que yo he identificado, digamos, que el diseñador las ha tomado en cuenta, ¿no? Uh-huh. Luego de una investigación para hacer esta propuesta, ¿no?
Excelente. Bueno, no me queda más que agradecer a Mijaela y a Eduardo por su presencia acá. Vamos a estar entonces mañana en este importante evento para nosotros. Y nosotros entonces vamos a sencillamente a terminar con el programa haciendo una pequeña referencia de agenda. El día de ayer, miércoles 18, se inauguró la exposición Intersticios de Julia Navarrete, docente de la especialidad de pintura de la Facultad de Arte, en la Galería de Arte Lucía de la Puente, que se ubica en Paseo Sáenz Peña 206A en Barranco, ¿no? En una nota de prensa se menciona que la obra de Julia Navarrete se caracteriza por un constante proceso de interiorización, una incesante búsqueda del sentido de la existencia, del misterio de lo que no tiene explicación. Sintetiza las formas y combina en algunos casos elementos orgánicos. Logra, a través de un trabajo pausado, una pintura que se impone fuerte y densa, pero a la vez ligera, de consistencia etérea. Un universo con complejidades, intersticios, rebusca entre las hendiduras del enigma que preocupa al artista. Y para terminar, también invitarlos a lo que será la muestra Relatos del Tiempo de la profesora Lucía Slater, que se inaugurará el jueves 3 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural College, ubicado en Girón Colina 110 en Barranco. La muestra va a estar abierta hasta el 30 de diciembre del 2015. Esto ha sido entonces todo por el día del programa de hoy. Muchas gracias, Ato.
Una gracias a ti, Moisés. Solo quería agregar un poco para aclarar, terminar el programa invitándolos a que asistan al primer congreso de investigaciones en arte y diseño. No sé si quisieras invitarlos, Mijaela, o cómo es, porque bueno, sé que había una inscripción.
Sí, ha habido inscripciones, más que todo nos interesa, hacer que las cosas se hagan como deben ser, y también para las constancias de los presentes.
De participación.
Bueno, si hay gente interesada, evidentemente los invito a participar. Nos gustaría que la comunidad universitaria esté atenta a lo que ocurre en nuestra facultad, no solo a las exposiciones que además se acercan, sino también a nuestras actividades de investigación, de formación, ¿no? Porque cada facultad es un organismo completo donde la personalidad, la identidad de la universidad se ve reflejada, ¿no? En función del objeto, de la formación, ¿no? Que es crear competencias, en este caso en arte y diseño. Entonces están invitados y es una invitación permanente para incrementar los vínculos entre las facultades y en la comunidad universitaria y tener el arte a la vista, el arte y el diseño, sobre todo ahora que estamos físicamente un poco lejos del centro. Antes estábamos en el centro de la universidad,
campus, sí.
¿No? Ahora estamos frente al polideportivo, por si acaso, así que nos pueden visitar en cualquier momento.
Así es, en todo caso, el Congreso de Investigaciones en Arte y Diseño será mañana y el sábado a partir de las 9 de la mañana en el Salón I-204, Pabellón Y, la nueva Facultad de Arte. Si les provoca ir, asistan, ahí estaremos. Y creo que eso es todo por hoy.
Sí, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar en el programa.
A los estados también.
Hasta una siguiente emisión. Buenas tardes.
Escucha algo a tu medida. Escucha solo.